COPE Extremadura.
Estar informado.
Venimos de la noche más fría desde que empezó el invierno en Extremadura. Grados en negativo. En algunos puntos incluso 4 o 5 grados en negativos. Ojo, que de todos modos hoy vamos a tener una jornada soleada y después al sol no se está ni tan mal. Pero abríguense, eso sí, que viene frío. Son las 12 y 20, soy Celia Lafuente. Fíjate, hoy os voy a presentar a un emeritense. Se llama Borja Santos. Él sufre epilepsia. Pero además, una epilepsia que da un pasito más a la epilepsia normal, a la ordinaria. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una epilepsia rara, la has denominado tú. ¿Cómo es tu epilepsia?
Más que la epilepsia es mi caso, que es raro.
¿Tu caso?
Porque es una epilepsia refractaria. Ajá. Que refractaria significa resistente a los fármacos.
Ajá.
Y además también con displasia.
Sí.
¿Sabes lo que es la displasia?
Cuéntamelo.
La displasia es una malformación, que uh-huh. Normalmente esa malformación sale cuando eres un... Bueno, empieza cuando eres un feto,
sí.
Pero después cuando nace, vas creciendo, la displasia al final se va reduciendo. Ajá, y desaparece. Pero en mi caso, la displasia me quedó tanto cariño que así que eso queda conmigo y se quedó ahí en mi cabeza.
¿Vais los dos de la mano?
Sí, por suerte ya me abrieron, vieron uh-huh. lo que había...
¿Y has aprendido a convivir con ello?
La displasia me la quitaron.
Ajá.
Y la epilepsia, lo que te he dicho, he aprendido a vivir con ello. Uh-huh. Y también conozco muchos casos que hay mucha gente que le da vergüenza decir que tienen epilepsia. Digo, uh-huh. Pero es una cosa que tiene.
Claro.
Algo más que se tiene.
Uh-huh. Borja, tú y yo nos encontramos ayer en la calle.
Sí.
Me vistes con el micrófono de COPE. Y... dentro de tu caso, de esa epilepsia que lleva contigo desde que naciste, me dijiste, yo quiero cambiar el mundo. O al menos, quiero cambiar mi mundo y el mundo de las personas que sufren epilepsia como yo. Y me hablaste de los protocolos que se aplican en los centros escolares, que no son los adecuados actualmente, de cómo hay que tratar a una persona que le da, a un niño, una niña, a un adolescente que le da un ataque de epilepsia, ¿no?
Sí.
No son los protocolos adecuados.
Dicho por los médicos, no por
Dicho
mí.
Dicho por los médicos, efectivamente. Además, me viene con un informe de la clínica Rubers. ¿Y qué te cuentan en ese informe? ¿O qué es lo que se hace primero? Vamos a poner en contexto a los oyentes de la cadena COPE. Hoy, en la actualidad, si te da un ataque de epilepsia en un colegio, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el protocolo del Servicio Extremeño de Salud?
Es llamar al 112 y punto. Uh-huh. Porque yo he estado en 4 colegios, institutos,
uh-huh.
Y en 3 de ellos estuve con crisis, y solamente en uno, estuve en 4, y en uno en el que no llamaban al 112 fue porque en ese instituto, que fue cuando estuve en la edad de la ESO,
sí.
Ahí ya los médicos ya la habían diagnosticado.
Sí.
Y se lo explicaron a mis padres, mis padres lo explicaron a mis amigos, que pasaba más tiempo con los amigos que con los profesores.
Sí.
Y los profesores dejaban actuar a mis amigos. Uh-huh. Entonces no.
Por lo tanto, ellos sabían el protocolo, efectivamente, el protocolo que había que seguir, porque, bueno, tú ya tenías diagnosticada la enfermedad y tus padres ya habían informado de forma adecuada al centro escolar para que te atendiesen.
Sí.
Si pasaba, ¿no? Si eso sucedía. Entonces, en el resto de colegios e institutos, lo que se hace es llamar al 112, ¿por qué? Por desconocimiento, sobre todo, de ese protocolo que mandan sí. los médicos. ¿Qué es lo que hay que hacer, Borja?
Pues, para empezar, mantener una actitud calmada o tranquila, cosa Ajá. que es lo más difícil, la verdad.
Sí.
Porque eso también lo sé yo, porque conozco a otras personas que tienen epilepsia.
Ajá.
Y es difícil estar tranquilo. Incluso yo, cuando he tenido... Hay diferentes tipos de crisis.
Ajá.
Yo la he tenido de todo tipo, la verdad. He tenido de todo, la verdad. La displasia, la epilepsia de todo tipo.
Incluso también habrás visto a tus familiares ponerse nerviosos en alguna ocasión, ¿no?
Sí. Incluso cuando estaba en otro instituto, uh-huh. una compañera que yo tuve una crisis de las que son leves...
Ajá.
Y ella le dio un ataque de ansiedad. Sí. Tuvieron que llamar 112 por ataque de ansiedad que le dio a mi compañera.
Madre mía.
La pobre.
Entonces, lo más importante es, si vemos una epilepsia, un ataque de epilepsia, sea del grado que sea, intentar mantener la calma, ¿no?
Sí.
Más, ¿qué más hay que hacer?
Lo de la calma es, si no te importa, es sobre todo porque las emociones se pegan. Claro. Entonces, la persona que esté inconsciente, que esté sufriendo ese ataque o esa crisis, esa se le va a pegar la emoción de...
Se puede poner más nerviosa, ¿no?
Puede poner más nerviosa. Y además, una persona inconsciente está a la defensiva. Uh-huh. Entonces, lo más probable es que actúe... Bueno, a la defensiva. Entonces, si por ejemplo a mí me da una crisis con el tamaño que tengo, que son 187 metros.
Claro.
No, 1,87. Gracias. Si tú me das un golpecito en el hombro para intentar calmarme, pero yo estoy inconsciente, lo más probable es que recibas un tortazo.
Claro, porque no controlas.
Eso es.
Uh-huh. Entonces, mantenemos la calma, punto número uno, e intentamos mantener la calma.
Intentar mantener la calma.
Punto número dos.
Punto número dos, que se llame 112 cuando a esa persona le haya durado la crisis más de 5 minutos.
Uh-huh.
O que esa persona se haya lesionado cuando le haya dado esa crisis.
Uh-huh. Es decir, cuando consideremos que estamos ya en un punto urgente, ¿no? Lesionado, o vemos que no se ha calmado.
Sí.
Uh-huh. Más puntos.
También más puntos, pues que se le enseñe o se le explique un poco al profesorado,
¿sí?,
que hay que hacer esto. Porque se hace ese protocolo, pero porque no quiero echarle la culpa a nadie, uh-huh, pero yo creo un poco de la Junta, uh-huh, de que no han actuado bien para enseñarle al profesorado de que hay que actuar con los alumnos que tengan epilepsia.
Uh-huh. Claro, porque lo mismo que hay un protocolo cuando a un niño le da un infarto, una parada cardíaca, pues también es importante tener un protocolo para chicos y chicas que sufran epilepsia. ¿Tú cada cuánto sufres ataques epilépticos?
En mi caso suelen ser 2 veces a la semana.
¿2 veces a la semana?
Sí.
¿Y estás medicado?
Sí. Lo que pasa es que si es refractaria, pues es eso lo que pasa. Ya me han operado 3 veces,
uh-huh,
y han encontrado un dispositivo o un chip,
uh-huh,
que me están haciendo unas pruebas para que a lo mejor me lo ponen.
Uh-huh.
También a ver si podría ser...
Lo que sí. Vienen siendo avances, ¿no?, en investigación sobre esa enfermedad.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algún punto que tengamos que tener más en cuenta en ese protocolo de actuación?
Pues también hablar que los alumnos,
ajá,
ellos den la cara diciendo que tienen epilepsia y ellos mismos digan lo que hay que hacer.
Uh-huh. Sí, que expliquen...
Sí, que no se queden nerviosos ni les dé vergüenza decirlo.
Claro, claro.
Y también los padres que...
Que tienen los informes y que saben cómo es la situación ante un caso de este tipo.
Sí, como hay diferentes tipos de crisis, que hablen con los médicos le dan el informe a los profesores,
uh-huh,
perdón, a los padres, y los padres se lleven a los profesores.
Uh-huh. Bueno, pues... Ojalá hayamos puesto hoy ese granito de arena y llegue sobre todo a los centros educativos esos protocolos que hay que seguir, ese orden de actuaciones que hay que seguir ante cualquier caso de epilepsia. Como decimos, estas pautas vienen abanderadas por el Hospital Ruber Internacional desde el Servicio de Neurología, que además nos trae el informe Borja Santos, al que yo le agradezco que haya estado hoy con nosotros aquí en la cadena COPE. Borja, gracias.
Muchas gracias a ti.
Oye, por cierto, hablando de sanidad, hoy han vuelto a clase los niños y niñas del San Juan Bosco, que ya sabes, estuvieron en contacto con la pequeña de 5 años afectada por meningitis en Mérida. Los familiares de estos pequeños mostraban su agradecimiento al Servicio Extremeño de Salud por activar rápidamente ese protocolo en este caso.
Y mañana vuelven a las clases normalmente y nos tranquilizaron, ya digo, nos tranquilizaron en ese sentido, que es muy complicado el contagio. De hecho, solo afecta a la clase de ellos, el resto del cole con normalidad, y ya está, se siguieron todas las pautas, fue todo muy rápido y la verdad que han respondido muy bien, nos informaron muy bien de todo y nos tranquilizaron en ese sentido.
Pues ya lo que esperamos es que esa pequeña de 5 años emeritense afectada por meningitis se recupere cuanto antes. No te muevas, porque en unos minutos volvemos y además lo hacemos con los minutos más sabrosos de la radio en Extremadura con A Cuerpo de Rey. Chao, chao.